¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Hola a todas las personas que nos acompañan en un Antropovoces más, bienvenidos. Estamos en esta oportunidad transmitiendo por YouTube, Facebook no nos alcanzó a salir la transmisión muy bien, y por Un Rosario Radio. Muchísimas gracias a las personas de Un Rosario Radio por darnos el espacio en la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en vivo, que nos estén escuchando en podcast después de la transmisión. Bienvenidos, estamos aquí siempre prestos para hablar de ciencias sociales, de antropología. Y bueno, un tema hoy que la verdad a mí me gusta mucho porque tiene mucha cercanía a lo que yo hago en investigación social también, desde mi maestría, pero ya entramos en ese tema. Antes les quiero dar la bienvenida a dos estudiantes y comenzamos por Natalia. ¿Cómo está Natalia?
Hola Diego, hola a todos los ciberoyentes y a las personas que están conectando con nosotros el día de hoy, un programa más de Antropovoces. Muy feliz de regresar a esta sección y más con este tema que tenemos el día de hoy de medicinas alternativas, porque me encanta. Yo soy fan, entonces creo que estaría una buena charla el día de hoy.
Muy bien, chévere. Sí, creo que esto es algo que de pronto no, nos toca a todos. De pronto no todos hacemos uso de las medicinas tradicionales o alternativas, pero pues todos nos toca pasar por un sistema de salud, sea hegemónico o no. Ya hablaremos de eso, pero bueno, Santiago, ¿cómo estás, Santiago?
Hola, Diego. Hola a todos que nos escuchan. Pues yo feliz y corriendo, porque digamos que el sistema de salud colombiano es un poco demorado, entonces vengo corriendo de la EPS, pero bueno, creo que se acopla con el tema que vamos a hablar el día de hoy, y nada, muy emocionado porque también es un tema que me apasiona, y nada, pues como llego bravo del sistema de salud tradicional y hegemónico, pues estoy pensando en cambiarme seriamente.
Viene con la gana acá.
Sí.
Muy bien, como resultado de su día, de comenzar su día, puede estarla ahí desfogando todo contra el sistema. Bien, bien, muy bien. Hoy hablamos de lo que es de pronto las medicinas tradicionales, la medicina alternativa, y pues ya comenzando por eso, establecemos que hay una medicina que lo abarca todo, prácticamente, que es el sistema médico de la biomedicina o de la medicina alopática o de la medicina universitaria occidental, como la quieran llamar, esa medicina que de pronto nos cobija a casi toda la población en el mundo. Es esta cosa más científica de los médicos en hospitales, clínicas, que conocemos en esta realidad social. Entonces, hablar de medicinas tradicionales y alternativas es de pronto la otra cara, de pronto la otra parte de la medicina que muchas personas en el mundo practican para sus vidas diarias, y esto no es tan exótico como a veces resulta ser. Pero bueno, ¿ustedes cómo les va, Natalia? ¿Cómo le va con la medicina alternativa o tradicional? ¿Ustedes hace parte de este tipo de medicinas o cómo la ven?
Bueno, digamos que yo tengo una experiencia más como desde mi casa, porque mi mamá pues es consultora naturista, entonces como que toda mi vida ella siempre estuvo como muy reacia a medicamentos y cosas, digamos, por decirlo, químicas, en de droguerías, así, porque decía como esto no, porque te va a pasar tal cosa, o va a tener tal consecuencia, entonces yo no te voy a dar esto y voy a trabajar con esto. Entonces como que recuerdo mucho que siempre ella era como hacerme tratamientos y cosas. Pues uno tiene de chiquito, no sé, como cuando uno se escuaja, por ejemplo, que dicen que se le cae uno el cuajo, sí. No sé, ella siempre me preparaba como sus aromáticas con sus plantas, ella tenía un listado de plantas que utilizaba como para, pues, como para el escuaje, y luego me llevaba como donde el sobandero, que era muy efectivo, aunque mucha gente crea que no, Y entonces como que siempre estuve muy ligada a este tipo de cosas. Y también porque, pues a ver, o sea, yo creo que ni siquiera solamente es malo como los medicamentos químicos, sino también como el sistema, como está estructurado, ¿no? También como a muchos médicos se les impide un montón como esa democratización con el paciente, de preguntarle no solo cómo se siente, sino explicarle qué es lo que tiene o qué consecuencias tiene eso, sino que es como, dígame usted qué tiene, chao, ibuprofeno y adiós, ¿sí? Entonces también es como unas falencias ahí que se ven de todas las aristas y que siento que pues deberíamos comentar en adelante. Pero, mejor dicho, alternativa es como de las mejores cosas que puede existir para la salud de uno por consecuencias no químicas, ¿no? Pero, pues uh-huh, hablando desde mi experiencia, uh-huh, no sé.
Bien, bien, bien. Sí, también se configura todo un movimiento que está muy en pro de no meterse químicos en el cuerpo y todo este tipo de cosas. También cosas más tradicionales, por lo como usted dice, desde su mamá le está dando esta tradición también, y asumo usted también la va a ejecutar para sus generaciones que vengan. Eso es de tradición y todo lo que de pronto sea sistemas médicos vienen, son de tradiciones, y pues bueno, son tradiciones muy respetables de muchas fuentes diferentes. Pero chévere, chévere que usted sea parte de todo ese movimiento. Santiago, ¿usted cómo es su relación ya, no partiendo de su experiencia reciente con el sistema biomédico, pero pues en general, cómo le va con esa medicina alternativa o tradicional?
Pues en mi caso, toda mi vida ha sido un mix. Digamos que he tenido la buena suerte de que todos los doctores de la medicina, digamos, hegemónica, han tenido una buena relación con la medicina alternativa, entonces siempre he consumido cócteles ahí de ambos, una mezcla de ambas cosas, y pues la verdad me ha ido muy bien. Digamos que hace por lo menos 3-4 meses cambié unas pastillas y ahora solo consumo productos naturales, recomendado por un médico de la EPS y toda la cosa. Entonces pensaría que ya, desde mi experiencia, pues al menos ya hay un diálogo un poco más amigable entre ambos saberes, por así decirlo. Pero pues igualmente yo creo que como latinoamericanos ninguno se escapa de las agüitas mágicas de la abuela. Entonces yo creo que eso siempre va a estar muy arraigado a la cultura, a lo que nosotros somos y a de dónde venimos. Y la verdad, como que luchar contra eso no tiene mucho sentido. Hay que aprender y experimentar de ambas, y creo que ambas sirven. Yo creo que al final está... la cosa está en qué creemos que funciona, porque igual si tú no crees, si a ti te mandan una pastilla y tú piensas que eso no funciona, pues no te va a funcionar. Entonces también yo creo que hay mucho a partir de la mente. No sé si habrá investigaciones de eso, pero sería una chimba como leer como el poder de la mente y la medicina, sería una cosa loca.
Ya, perdón, se me perdió el botón. Algo importante lo que usted está diciendo, Santiago, me parece, y es que esto tampoco lo podemos ver muy en sentidos binarios, o sea, la medicina biomédica y las otras medicinas. Tampoco es que pueda ser así, porque todo se fusiona, todo se conjuga, todas las tradiciones se entremezclan para dar soluciones. Y algo súper importante que en nuestras carreras en ciencias sociales, en antropología, es el nivel de agencia, el nivel de las personas a tomar lo que más les caiga mejor. Creo que ahí viene a mostrarse lo que son las tradiciones, pero también lo que en efecto las personas sienten en el momento de que, usted lo acaba de decir, si la persona cree que le sirve tal cosa, muy seguramente en su cuerpo puede estar funcionando, pero si no cree, pues tampoco le puede estar funcionando. Entonces creo que el nivel de lo que es la persona como tal, de tomar decisiones sobre cada sistema, cada tradición, cada práctica médica que quiera retomar para sí mismo, ahí creo que está la magia de todo esto, que todas las medicinas en general, los sistemas médicos, están es como un ramillete para que las personas lo acojan, sea lo que sea que quieran tomar para introducir dentro de su cuerpo, para tratar de sus males. Y ojo que no hablamos solamente de males físicos, sino también hablamos de pronto dolores, no sé si del alma, pero sí dolores normalmente que pueden estar en la cabeza, que pueden estar más en los problemas del día a día, sí, y más hablando de las ciudades. En las ciudades pues pueden haber problemas mucho más, no mucho más, pero sí diferentes a lo que puede ser un dolor normal en una pierna. Puede ser no tener para comer al día siguiente. Eso es un dolor también de muchas personas que no está
Sí, no como algo lo... también de la suerte rápida y también de cosas de populares, también de cremes y bueno, necesito pues, exacto, como limpiezas.
Quien no ha pasado por una tusa bien fregada, que pues eso también es un dolor que le pega a uno, y esos son problemas que se buscan solucionar también a través de las medicinas alternativas, que la medicina alopática, biomédica, occidental, pues no necesariamente se está metiendo en eso, sino esa anteparte de pronto y ya sale para que no sientas depresión. Pero acá también se juega, es un tratamiento mucho más holístico.
Sí, como los hospitales, por ejemplo, que están como muy en auge también respecto a problemas, digamos, de depresión o problemas emocionales, de duelos. Como que he visto que los aceites esenciales se están promocionando, ya sean como que ustedes los huelan y ya, digamos, no sé, la lavanda es muy famosa para que dé tranquilidad y alinee como todos los sistemas nerviosos, mezclado, digamos, con gotas homeopáticas para los nervios también puede funcionar ahí. O sea, es un auge también, lo estoy viendo como un auge, pero pues habría que probarlo a ver qué tan efectivo es realmente.
O también lo que Natalia decía de ser escuchado. Quizás hay veces que la medicina más fuerte es simplemente una persona que te escuche los problemas que tienes. Algo así como muy en lo que sería una medicina deshumanizada versus una medicina humanizada. Uh-huh. Por así decirlo, posiblemente un mal de amores se cure con un psiquiatra en este caso, o un psicólogo en este caso, pues podría ser el mismo curandero o chamán, porque a la final también uno se cura al hablar con alguna persona, que una persona sienta atención por uno, pues por ahí también podría ir la vuelta de toda esa magia y que funcione este tipo de medicina en ciertos aspectos más emocionales del sujeto.
Bien, queda claro que no hay un sistema médico, sino muchos, múltiples, diferentes sistemas médicos en el mundo. Y lo que venimos a hablar hoy es precisamente de un libro que habla sobre esa pluralidad de medicinas alternativas y tradicionales, por lo pronto aquí en Colombia, y él nos da un montón de su experiencia, de su investigación, y él tiene plasmado esto en un libro que se llama La promesa de la curación en la medicina tradicional y alternativa, recientemente publicado por la Universidad del Rosario. Y ya en esta segunda parte del programa, pues nada, vamos a hablar con Omar, y Omar nos va a dar pues su punto de vista de todo lo que investigó y todo lo que tiene de experiencia en los diferentes tipos, sistemas médicos que se le presentan a cualquier persona aquí en Colombia. Bien, vámonos entonces a 10 segundos de música para hacer una pequeña pausa y volvemos con Omar.
¿Quién es él? ¿Quién es tos el río?
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces. Eso que suena ahí es Radiohead. Ya ustedes están viendo lo que los que nos ven en YouTube, ya están viendo a una cara más dentro de este panel. Pero antes, Natalia o Santiago, regálenme el perfil del invitado, por favor.
Claro que sí. Bueno, el invitado al día de hoy es profesor asociado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Es licenciado en Lingüística y Literatura de la misma universidad, tiene un magíster en Lingüística aplicada a lenguas indígenas y criollas y es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. También como investigador se ha dedicado desde hace más de 20 años a explorar las prácticas de medicina tradicional en algunas comunidades indígenas de la Orinoquía, la Amazonía colombiana, y también en unos contextos urbanos y en la formulación de programas de formación bilingüe de profesores y líderes indígenas. Así que el día de hoy tenemos un súper invitado. Bienvenido, Omar, Antropovoces, y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está?
Vale, Natalia, muchas gracias, Antropovoces, a todo su equipo, a Natalia, a Diego, a Santiago, y bueno, a todos los que las que hacen posible este programa. Gracias mil por la invitación nuevamente.
Muy bien, gracias, Soma.
Para conversar sobre el tema.
Chévere, chévere, en especial porque usted también nos está dando a conocer un libro que tiene que se llama La Promesa de la Curación. Ya echándole más ojito al texto y a su perfil, arranquemos por ese título. Me parece que hay mucho que decir en ese título. Las personas que estén súper interesadas en este libro, ¿por qué La Promesa de la Curación? Bueno, ya usted nos escuchó en la introducción, hablamos un montón de cosas acá, pero de pronto La Promesa viene a solucionar de pronto todas esas faltas, esos dolores, eso que todas las personas buscan para solucionar sus problemas. ¿Cómo es La Promesa de la Curación? ¿Por qué Promesa de la Curación, Omar?
Bueno, en primer lugar quiero comentarles que siempre cuando hablamos de estos temas y escuchándolos a ustedes digamos, siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Entre una medicina oficial, diplomada, universitaria, bioquímica, etcétera, y estas otras artes de curar. Ese nombre me parece muy bonito, ¿no? Un autor, un epistemólogo francés de la medicina le llama así, se refiere a ellas así, a esas otras artes de curar. Pero digamos que siempre la mirada, y esto fue importante en el desarrollo de la investigación, es porque la mirada antropológica, sociológica, siempre estaba muy centrada en los curanderos, en el terapeuta, en el médico, etc. Entonces, pues digamos, eso fue un primer punto de indagación, y siempre que hablamos de estas prácticas, hablamos desde ellos. Y yo me interesé, sí, por ellos, pero le agregué como dos elementos en el desarrollo de los análisis que tenían que ver, uno, con localizar todas estas prácticas en el marco de un mercado terapéutico urbano. Eso, digamos, eso le dio un matiz muy particular, complicado para abordarlo. Y el otro elemento eran los usuarios o los pacientes. Allí también, digamos, hice unas reflexiones y unos debates en relación con esa denominación, pero una denominación pensando más en los usuarios, en la idea de consumidores culturales, más en una perspectiva de un autor que es Michel Desertot. De ahí, digamos, tomé esa definición para digamos, problematizar un poco más ese lugar de los usuarios. Y me parecía muy, digamos, me parecía muy interesante el poder escuchar la voz de los usuarios. No es, digamos, que sea yo el primero que hubiese hecho esto, incluso en Estados Unidos, ahora se me escapa el nombre, hay un programa, de formación posgradual en medicina que tiene que ver con los usuarios, con los pacientes. Porque esa voz, digamos, en lo que también se llama ese coloquio singular, que es la relación del médico-paciente, siempre tiende a quedar bastante invisibilizada, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es como el primer, o los primeros elementos que me permitieron ir construyendo esa reflexión y esa ruta hacia allí. Siempre tengo que hacer un poquito el relato porque, pues, para saber cómo fue que se llegó también ahí. Entonces, bueno, primero lo que les decía, les comentaba que decir que esto hace parte de un mercado, sobre todo de unas medicinas que están investidas de alguna manera, de buena manera, por un cierto halo de sacralidad, ¿cierto? Es decir, los que tienen el comercio son la otra medicina, este no. Y colocarlo ahí usando un concepto de la historia fue, digamos, un debate interno personal también, porque como también señalaba Diego, pues yo llevo muchos años trabajando alrededor de estos temas. De hecho, hago algunas prácticas terapéuticas, entonces como que darle ese nombre era una cosa pues un poco complicada. Y entonces, bueno, me refiero a eso, el mercado, porque, y después, digamos, de haber hecho unas indagaciones, de haber revisado como, ¿y esa cosa qué es? Que cuando hablamos de mercado, ¿qué hablamos? Y pues, digamos, socialmente, culturalmente, cuando políticamente, cuando hablamos de mercado, siempre tendemos un poco a estigmatizar el mercado mismo, ¿no? Entonces, fui encontrando también los matices y eso me pareció importante. Y yo tengo que confesarles aquí una cosa, y es que en principio, en mi profunda ignorancia económica, yo decía, el mercado es por la oferta. Ah, no, los economistas me enseñaron que el mercado es por la demanda, y esto pues ocurrió también en un momento del desarrollo teórico que tuve que recurrir a teórico de esas perspectivas, y eso me fue abriendo como, bueno, pero sí, entonces el mercado no se constituye por la oferta, sino por la demanda. ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Qué es lo que va a pedir cuando, si ya decimos que esto es un mercado, qué es lo que va a pedir la gente? Y bueno, uno encuentra que sí, que claro, piden medicinas, las cuales empaquetan, ¿cierto, Diego? Están empaquetadas también del junco a la empaquetadura. Y entonces, sí, claro, la gente compra medicinas, la gente adquiere terapias, va de un lado a otro, los consumidores, estos consumidores culturales son nómadas, ¿no? Nosotros somos nómadas, como de pronto decía Santiago también, ¿no? Vamos de un lado a otro, vamos buscando la alternativa, me sirvió aquí, no me sirvió allá, bueno, en fin. Pero yo decía, pero bueno, esto así no es tan simple, no es como que yo voy a la tienda o a la droguería o a la farmacia y compro el Dolex o bueno, es que me duele la espalda y yo, no es tan simple. Entonces, una cosa que encontré a partir, digamos, y haciendo, digamos, uso de mi formación en la lingüística y en particular desde la pragmática del lenguaje, lo que encontré fue que había algo más, es decir, más profundo. Y estas cosas en investigación de pronto le salen a uno así como el eureka, como sí, el bombillo que se prende. Sí. Claro, pero esto estaba apoyado efectivamente también por un trabajo de campo. Yo trabajé en la tesis, ya voy a ir a develar ahí un poco el misterio, pero digamos trabajando hice un trabajo con mujeres con síndrome de dolor agudo, con fibromialgia, trabajé el cáncer y trabajé las enfermedades mágicas que también ustedes estaban haciendo referencia ahorita, que además tienen un pedido enorme, y que las medicinas alternativas se han transformado y pues allá se ofrece de otra manera, con otros títulos a lo que se ofrece, digamos, en las prácticas populares. Entonces, un poco por ese camino, lo que encontré es que había un elemento de cohesión simbólica que tenía que ver con la promesa de la curación. Es decir, que, y cuando Santiago también mencionaba, y Diego, y pues cuando hablamos de la medicina diplomada, ¿cierto?, que decimos que vamos allá y que no encontramos la solución, ¿cierto? A eso también que decimos todos los dolores, yo encontré que la gente lo que encontraba realmente ahí era la promesa de la curación. Es decir, ese acto hiperlocutivo que yo llamo allí, en donde el terapeuta se compromete. Dice, vea, yo lo voy a curar a usted. Y uno dice, pero ¿y es que para qué más va uno al médico, cierto? Yo no voy al médico para que me exhiba, digamos, todo su saber universitario, su capacidad científica, porque finalmente, pues a uno le dicen, así como Natalia decía ahorita, lo del cuajo, ¿cierto? Usted está descuajado. Usted no pregunta qué es el cuajo. Yo, en un curso reciente que dictaba en la universidad sobre este tema, hablábamos de eso, siempre sale, me llama la atención, y yo les decía, bueno, ¿cuál es el cuajo? ¿Dónde está el cuajo? Y entonces, bueno, eso había muchas explicaciones, pero va lo mismo el médico, ¿no? Usted tiene una cefalea, y entonces como en un lenguaje y uno, digamos, uno no navega en ese discurso, sino uno dice, a mí no me explique esa vaina, a mí, hágame el favor y quíteme este dolor, ¿cierto? decía un filósofo antiguo, entre el dolor de muela y el dolor de espíritu, quíteme el dolor de muela. Entonces, sí, entonces eso fue, digamos, un poco lo que encontré a partir de ese trabajo de campo, encontré pues esa necesidad de quíteme esto. Y sobre todo, por ejemplo, con el que les comento, con la fibromialgia, el síndrome de dolor agudo, sobre todo son las mujeres las que más reportan, las búsquedas son incesantes. Es decir, cualquiera que te diga cómo atender, cómo calmarte un dolor que no tiene explicación, pues ¿qué le haces? Realmente no hay, y eso fue también parte de lo que encuentro en la investigación, no hay, digamos, una afiliación, una militancia, entre comillas, por estas opciones. Incluso lo que también hallé fue que terminan siendo el plan B, incluso el plan C, pero que se da sobre todo en estos, digamos, en síntomas que son bastante agudos, bastante crónicos. Caso del cáncer. O sea, la gente puede invertir cantidades de dinero tanto en medicina diplomada como rápidamente se pasan a todos estos sistemas buscando, deme una alternativa, deme una esperanza. Casi que uno también podría decir que la esperanza de la curación. Bueno, si estoy hablando mucho y eso, por favor, más preguntas.
No, gracias. Interactuar. Nos sirve esa ampliación y para dar un contexto también. Santiago.
Listo. Hola, profesor. Bueno, antes que nada, pues me encantó el libro. Lo felicito por el proyecto. Estuvo demasiado interesante. Y pues quería preguntarle un poco sobre un concepto que me llamó bastante la atención, de Medical Marketplace. Le quería preguntar, bueno, primero, ¿de dónde salió el concepto? Pues, ¿qué significa este Medical Marketplace? ¿Y por qué lo utilizó en su texto? ¿Por qué fue tan central?
Bueno, gracias, Santiago. Sí, todos los conceptos tienen una historia. Eso podría ser una cosa muy, muy chévere, ¿no? Cuando uno hace el análisis teórico, ¿no? Porque uno no llega a los conceptos de manera accidental, sino que los va construyendo y van teniendo una historia, y hacer esa ruta es bien interesante. Yo lo menciono un poco en el libro, y cuando hablo de eso también me gusta mucho, quizás un poco porque, bueno, viví muchos años, he vivido muchos años con comunidades indígenas, y donde la tradición de la palabra es así, ¿no? Como no tienen escritura, como no hay escritura, entonces siempre se hace el relato, y aprendí mucho eso. Entonces esa era un poco para hacer la pauta publicitaria y de explicar eso, ¿cierto? Entonces, gracias por la pregunta, es muy importante. Realmente yo estaba desarrollando la tesis. Yo tenía, pues, no solamente la experiencia, el recorrido. Ya, yo tengo un libro previo que se llama Rezar, Soplar, Cantar, Etnografía de una Lengua Ritual, que es como mi trabajo de tesis de maestría. Y pues yo había trabajado con chamanes del piedemonte amazónico en el Putumayo. Ha hecho allí un trabajo muy lingüístico, pero bueno, muy dedicado como también, digamos, a esas reflexiones culturales. Y yo tenía, digamos, extendido sobre la mesa las entrevistas, allí hay historias de vida, tenía recogida una cantidad de cosas, pero había un momento en como que uno dice, ¿cómo articulo eso? Había el profesor Jorge Márquez Valderrama, profesor de la Universidad Nacional de Medellín, había leído mi proyecto de tesis doctoral y le había gustado. Mi directora inicial era otra profesora, pero por distintas circunstancias terminé como diciendo no, por allí no es, que ella quería hacer un trabajo más de otro orden. Y en una visita a Medellín hablamos con Jorge, y Jorge me dijo así en su tono, pues, paisa, ¿por qué no usas el concepto de Medical Marketplace? Entonces yo le dije, pero ese concepto es muy, o sea, esto es un mercado, me dijo, pues echarle una mirada. Entonces, pues, porque uno, y eso es muy interesante, digamos, en toda la investigación, porque choca mucho. E incluso cuando presento la tesis también en los jurados me dicen, pero ¿por qué mercado? Si nosotros estamos viendo otras cosas, ¿cierto? pero insisto que era un poco la idea de cómo organizábamos todo ese material, cuál era la categoría, el concepto que nos podía ayudar de una mejor manera. El concepto inicialmente lo ha trabajado el profesor Jorge Márquez. El profesor es historiador de la medicina, ha hecho unos trabajos importantes sobre curanderos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ha trabajado mucho sobre la profesionalización, el sentido de la profesión médica en Colombia. Y entonces yo decía, bueno, pero además me va a decir que le diga mercado, pero además esto es histórico, ese concepto. Y pues como dije, un buen día dije, bueno, hagámosle a la cosa, miremos a ver, y comencé a hacer un poco los estados del arte. Me encontré pues que él lo usa aquí en Colombia para hacer estudios históricos, y lo usan sobre todo, lo comenzó a dar un autor que se llama Harold Cook para hacer unos análisis de la medicina del siglo XVI al siglo XVIII en Inglaterra. Entonces las menciones realmente son cortas y era un concepto polémico. La intención inicial de estos historiadores con el concepto fundamentalmente tenía que ver con decir es que no se puede seguir haciendo una mirada dicotómica en la historia de la medicina solamente desde la mirada oficial y, digamos, mantener una mirada excluyente de estas otras prácticas. Entonces, el concepto de medical market fundamentalmente tenía que ver con que, y sobre todo en Inglaterra y en el siglo XVI, siglo XVII, con la emergencia también del mercantilismo, lo que ellos, digamos, datean, hacen historia, es como en los puertos llegan muchas ofertas, llega mucha gente, hay mucha gente ofreciendo cosas, no solamente la medicina oficial. Entonces ellos utilizan este concepto. Y bueno, por ahí me fui rastreando, encontré algo en sociología de los mercados, que eso fue también interesante, encontrar una perspectiva de sociología de los mercados, y encontré un trabajo interesantísimo que hace otro señor, Thompson, en Estados Unidos, sobre el mercado de la medicina natural. Y bueno, fui como encontrando que sí, efectivamente, había una preocupación, como que se usaba. Y en Colombia encuentro los trabajos de la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda, y ella también habla de los clientes, me llamó la atención, digamos, no lo desarrolla, pero dice, aquí los médicos oficiales y los curanderos se disputan los clientes. No recuerdo si lo dice, digamos, de esa manera tan radical, pero habla de los clientes. Yo decía, aquí ya, y comienzo a rezar, pero digamos como un cierto temor a involucrarse uno con el concepto, sobre todo porque el concepto lo remite a uno a un tema de la usura. O sea, moralmente también es un tema de acumulación, de usura, de sacar ventaja a eso. Entonces de ahí lo jalé y definitivamente yo dije, bueno, pongámoslo a prueba. Y para los economistas es bien curioso, para los economistas e historiadores de la economía, porque hice varias conversaciones, tuve conversaciones con otros profesores como especializados en esos temas para ir como tensionando el concepto a ver si funcionaba, y a ellos les parecía absolutamente pertinente. Y lo que me llama la atención es que para la antropología o la sociología fuese tan conflictivo. Y bueno, y para los usuarios de las medicinas, ¿no? Lo ven con extrañeza, toman un poco de distancia del concepto. A partir de ahí hice una recomposición que es el de mercado terapéutico urbano, que es mi, digamos, de mi producción, tratando de caracterizar y situar estas prácticas y cómo es que operan, y con una pregunta, digamos, inicial de la investigación, que era cómo se producen, se apropian y se reproducen estas prácticas. Ya después le agregué lo del mercado. Y efectivamente, cuando sale uno a hacer campo y después de revisar toda la literatura y lo que tenía ahí, yo dije, sí, esto es un mercado. No, es el gran mercado, pues. Ahora, fui encontrando datos interesantes sobre lo que económicamente representan, ¿no? Los porcentajes de producción, por ejemplo, de medicina natural, la medicina china, porque aquí cuando hablo también de medicinas tradicionales y alternativas, hablo de la medicina china, la medicina ayurveda. O sea, la medicina china tiene una importancia enorme, pues, no solo en China, ¿cierto? Y, digamos, es un renglón de producción económica. Es decir, sí, ahí están, quisiéramos que no, pero no hay esa sacralidad. No sé, Santiago, sí, por ahí te da un poco de amplitud del concepto.
Sí, profesor, muchas gracias.
Profesor, precisamente hablando de marketplace y, bueno, y como de estas dinámicas de mercado, precisamente si uno analizando, pues uno se acuerda de cómo se pone a analizar y precisamente los clientes sí son los que hacen la demanda, porque yo recuerdo mucho que hay como temporadas en las que, digamos, ciertas semillas se ponen como de moda, por decirlo así. Entonces ahorita está como, ahorita yo no sé por qué la gente cree o relaciona COVID con moringa. Moringa es una plantica y pues que estaba diseñada como pues para otra tipo, pues como uno que uno creía que tenía como otros beneficios. Pero la gente empezó a creer, no sé por qué, pero la gente empezó a creer que ayudaba con el COVID, bueno, y también como que tenía otros beneficios, y ahora todo está lleno como de moringa por todo lado, y todo el mundo pide moringa, y es que la moringa hace, y la moringa tiene, y la moringa lleva, y bueno. Pero entonces también quería más o menos como ver un poco respecto de ese mercado y la creencia, o sea, la creencia versus el mercado. ¿Es el mercado el que hace la creencia, o es la creencia el que hace el mercado, o son los dos, o más o menos... De pronto, en la etnografía que usted hizo de esta terapia y más en urbano, en un sistema urbano, ¿se vio una relación de esas o era más como desligadas? ¿O cómo sería?
Esa es una pregunta muy buena y muy difícil, porque también me la hizo la profesora Elena Caicedo cuando ella fue evaluadora también de mi tesis. Y ella justamente me hizo esa pregunta, me dijo, más o menos en otros términos, pero bueno, ¿cuál es la relación entre el mercado y la cultura? ¿Y cuál es la relación entre la cultura y el mercado? ¿Cómo es que se da esa dinámica? Digamos, un poco mi explicación allí es que es, ¿cuál sería? Bueno, yo hice un esquema ahí en el libro, pero yo diría que es en doble dirección, es muy multifactorial, no sé si se puede usar, pero intento decir que es más bien en diferentes dimensiones y que juegan muchos elementos, que no juega un solo elemento. Es decir, que no es solo la creencia la que le coloca los argumentos al mercado, ni que es solo el mercado el que le coloca las condiciones a la creencia, ¿cierto? Sino que, primero, que esto tiene que ver con un yo también lo menciono en el libro, este es un problema de larga duración, es decir, que no estamos hablando de algo que emerge de un momento a otro o que se pueda convertir en moda. Entonces, que digamos, ese sería un elemento allí importante. Y en ese elemento histórico, entonces, uno que encuentra, y también que fue parte del rastreo que hice, encuentra cómo llegan aquí esas medicinas, que son también los trabajos de la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda. Es decir, estas medicinas se van configurando por las prácticas que llegan los españoles y encuentran de los indios que habían, de los nativos que habían americanos, ¿cierto? Que eran herbolarios, que manejaban la herbolaria, que tenían una serie de... tenían ritos. El otro día encontré, por ejemplo... estoy haciendo un trabajo sobre laxantes y sobre purgantes. Uh-huh. Y encontré, por ejemplo, que los mayas y los aztecas, a la llegada de los españoles, ya hacían sangrías. Es una de las formas, digamos, de limpieza que se usó bien entrado el siglo XX como una práctica médica bastante aceptada. Y llegan los españoles y ellos traen la tradición de los gitanos, de la quiromancia, de la adivinación, de la magia, pero que también de prácticas médicas. Y ellos traen, yo no sé si ustedes han escuchado, eso es bastante, se escucha bastante, los curanderos llaneros que sacan los nuches, los gusanos del ganado con un tabaco y rezando. Eso es una práctica bastante extendida por allí.
No, yo sí lo he escuchado.
Yo tampoco.
Sí, son, creo que se llaman les decían los saludadores, los salutadores. Y ellos fumando con solo rezo y solo tabaco le sacan al ganado los gusanos o los nuches, le llaman ellos. Y bueno, eso, digamos, parecía chévere. Y me lo encontré en unos trabajos de historia de la medicina en España, que eso viene de España. O sea, eso para darles el ejemplo de cómo los españoles trajeron una cantidad de tradiciones. Y luego llegan también los africanos. O sea, los traen esclavos, pero ellos vienen también con sus... Entonces, Virginia, la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda hace, digamos, un análisis de cómo estas prácticas se conforman, digamos, en principio por estas tres vertientes, ¿no? Entonces, es histórico en ese sentido, ¿no? Entonces, también las creencias se han venido, digamos, han tenido... de alguna manera herencias generacionales, ¿cierto? Eso que tú dices del cuajo, Natalia, ¿cierto? Todo eso van siendo herencias generacionales que se van transformando evidentemente, pero que en el marco también de un mercado, y en este sentido es digamos el otro nivel sería sociológico, pues el mercado sí, efectivamente, también lo digo en el libro, construye lo que yo llamo una base ideológica, que es, digamos, que se nutre de la creencia, pero que se nutre también de discursos como los que tú también mencionabas, del naturalismo, del cuidado a la madre, a la Pachamama, a la madre tierra, de los discursos feministas, de lo que decía Santiago de no me voy a aplicar químicos en el cuerpo. Es decir, el mercado recoge todo eso, y eso es lo que yo encuentro, construye esa, digamos, esa estructura, y esto es un modelo también de análisis de cómo funcionan las lenguas criollas, también van incorporando encima todas estas prácticas. Es decir, no insisto, no sería de un solo lado, ¿cierto?, ni del otro, sino que por condiciones también de la actualidad histórica y de la manera como la sociedad se configura en relación con los mercados, pues digamos recoge esos dos elementos. No habría como estas diferencias, ¿cierto? No es fácil, digamos, separarlas tan Exacto. radicalmente. Exacto. Entonces, pues eso están ahí.
Bien. Pues yo, que tengo experiencia también investigando esto, por ejemplo, es que todo esto es un mix de muchas tradiciones, de sistemas médicos, de ideologías. Hay un montón de mixtura ahí que le da explicaciones incluso a situaciones actuales. Recuerdo, por ejemplo, yo hice una investigación con la profesora Claudia Cortés hace unos años en Bucaramanga, Florida Blanca, en Santander, sobre Zika y Chikungunya, por ejemplo. Y todos los jugos de color rojo son asociados, como la moringa, son asociados a que eso entra al cuerpo y le da como más plaquetas, más defensas al sistema. Y ya hablando de plaquetas y hablando de defensas, que son terminologías de la biomedicina, allá uno está conjugando unas cosas que pueden ser naturistas, que pueden ser de la biomedicina, que pueden ser de pronto hasta a veces esotéricas, o de esas tradiciones también, como lo decía Omar, que vienen un montón de cosas de Europa. Por ejemplo, estos días que está tan famoso José Gregorio Hernández, si ustedes en Colombia, Venezuela, José Gregorio Hernández, hay un montón de consultores de José Gregorio Hernández en Bogotá, por ejemplo. Entonces, si usted tiene un problema, algo de salud, vaya y por formas de espiritismo de José Gregorio Hernández te cura. Entonces, pero todo ese espiritismo viene también de Francia, pasando por Jamaica, haciendo toda esa fusión de cosas, como lo explicaba ya Omar, también ya fusionando con cosas de tradiciones negras. O sea, esto es un mix de un montón de cosas que venimos nosotros a exotizar, porque es que eso ya lleva muchísimo tiempo.
No, y hasta en el medioevo, ¿sabes? Ahora que Diego lo dice, como pues si uno más o menos lee como cuentos o mitos, o digamos más o menos lee así como lecturas de contextos del medioevo, todo también era como súper mágico, ¿no? O sea, como el rey tenía su maestre o tipo Game of Thrones, y o sabía magia, espiritismo, o sabía como que venía a sirve para tal cosa, pero cosas así, sí, era como un compendio también de todas esas prácticas mágicas.
Eso es muy chévere, porque también, como decía Santiago al principio, esto tampoco es que sea completamente nuevo para nosotros. O sea, todos uh-huh. crecimos también con las agüitas de hierbas de las abuelas. O sea, yo en mi casa desde chiquito siempre nos daban aguas de hierbas de mi abuela, y eso funcionaba para todo, y pues bueno, chévere. Bueno, volviendo, Omar, a su texto, yo le quisiera preguntar, listo, usted nos hace también una, no sé si sea la palabra categorización, pero sí nos da como un catálogo de un montón de tradiciones, un montón de prácticas, desde Yajé hasta posiblemente brujas, pasando por medicina de la Virgen, o sea, un montón de cosas en ese libro que usted nos da. Yo le quisiera preguntar, y hacer énfasis sobre las tradiciones indígenas. ¿Qué tan importante son las tradiciones indígenas para solventar problemas médicos en lo que usted encontró? ¿Cómo ve esa parte de la tradición, de la medicina tradicional indígena?
Sí, pero quería hacer mención antes, Santiago, discúlpame que antes una mención a lo que tú estabas diciendo sobre el uso de las plantas, ¿no? Hay una cosa en el mercado, yo no sé si tú la viste en tu investigación, Diego, una cosa que tú la viste que se llama el amansaguapos, entre los productos que tuviste, ¿sí?
Sí.
Tú encontraste el amansaguapos, ¿no? Y el amansaguapos, si ustedes entran a la red y buscan amansaguapos, y van a encontrar que lo venden en España, que lo venden en Alemania. Es decir, y la manzaguapos, bueno, a partir de son todos los... eso es lo que se llama la magia amorosa, ¿cierto? Y entonces esa idea de te devuelvo el ser amado en 48 horas, te ato a tu ser amado, en fin, ¿sí? Por ahí un médico decía, le devuelvo el ser amado en 48 horas, lo que no le garantizo es que sea el mismo, pero... bueno,
pero hay...
Ahí se le vuelve. Y entonces, bueno, yo hice el rastreo de la manzaguapos y pues daba para ver las presentaciones y digamos cómo era todo este asunto a partir de un caso que estaba trabajando ahí de magia. Y luego me encontré con un estudio de la Universidad Nacional de una planta, con tanta información, los nombres exactos. Hay un estudio de cómo el uso de cierta planta aumenta la producción de feromonas, por ejemplo, y las reacciones químicas. Los indios, y a propósito, ya para la pregunta de Diego también, que me parece que está conectada, los indios tienen una cosa que se llaman una especie de queremes, pero son chondur, el chondur, que son plantas de encantamiento. Entonces, por ejemplo, en Amazonas, depende, hay chondur para hablar, hay chondur para enamorar, hay chondur para hacer negocios. Y están asociados, por ejemplo, a las cualidades de la naturaleza, de animales, por ejemplo. Y con eso siempre me gusta dar este ejemplo. Todos y todas conocemos o hemos oído hablar, al menos, de los delfines rosados, ¿cierto? ¿Qué es lo que le despierta a un delfín rosado? ¿Qué le despierta a un delfín rosado? ¡Ay, el delfín rosado! ¡Tan lindo los delfines rosados! ¡Ay, qué ternura los delfines rosados! Entonces, los delfines tienen un lugar donde ir a pepiarse, dicen, en la selva, o sea, ir a comer. Entonces, los indios tienen pillado dónde está ese chondur, y van y hacen con eso unos preparados. Y entonces uno puede encontrar un indio que le parezca absolutamente, alguien de alguna comunidad que le parezca absolutamente encantador. Entonces dice, oiga, pero ese tipo no es tan simpático, pero tan querido, tan buena persona. Y dice, Entonces ellos dicen, ah, es que se usa chondur de ese de encantamiento. ¿Sí? Digamos, una para la respuesta a tu conversación, Diego, es que, claro, ellos primero son unos herbolarios impresionantes, es decir, son botánicos, conocen plantas, las propiedades, sin haber hecho, digamos, todo ese trabajo fitoquímico de análisis y eso, pero dicen, esta planta sirve para esto, esta otra sirve para esto, un poco por sus características físicas, por, digamos, sus propiedades se van estableciendo por un poco por su, ¿cómo dicen los botánicos? Sí, por su fisonomía, ¿no? Y entonces, en primer lugar, son unos conocedores de eso impresionantes. No, ese es un trabajo, por ejemplo, que me ha gustado siempre, que tengo mucho interés ver cómo es que conocen esas plantas, cómo es que hacen para saber qué tal planta para tal veneno. Muchas otras, la maca, en fin. Y lo segundo está asociado a ese tema mágico. Entonces, siempre han estado identificados sobre todo con el tema mágico y sobre todo con la magia amorosa. Ellos están muy relacionados con eso. Entonces, y a propósito también de lo que decía Natalia, esa relación entre la creencia y el mercado. Es decir, imagínense en eso. Son unos botánicos impresionantes, pero además trabajan el tema mágico. Es decir, cuando, y tú traes eso acá, pues eso es bomba. Es decir, eso tiene una potencia impresionante porque justamente para tu demanda de la promesa de la curación, siempre tienen algo a mano, siempre tienen una alternativa. ¿Ves? Entonces, en eso me parece que son de un aporte, bueno, y yo le agregaría un tercer elemento, que es todo el tema de la ritualidad, ¿no? Es decir, ellos también son transmisores de unas pautas de relación cultural, de relación social con la madre tierra, con entre la gente, en fin. Digamos que esa combinación resulta siendo muy potente, sobre todo en sociedades urbanas globalizadas, en donde pues, la necesidad de creer es muy importante. Eso creo que. Y son efectivos. Es decir, son efectivos en muchas cosas. Tienen ese plus. Entonces, y hay una cosa que no quisiera dejar de mencionar: es que también cuando hice los, digamos, los rastreos sobre las otras prácticas de médicos bioenergéticos, muchos de ellos siempre aducen haber tenido una relación, incluso yo, aducen tener una relación con médicos indígenas, es decir, también proporcionan un prestigio cultural y terapéutico muy importante.
Muchas gracias, profesor. Bueno,
no yo sé quedé si como eso con... te responde o bueno.
Bueno, profesor, yo quedé con un montón de preguntas, pero se nos va acabando el tiempo, entonces solo voy a hacer una. Pero quería preguntarle un poco sobre esto de la medicina deshumanizada, como todo ese concepto, todas esas ideas que nacen de que la medicina hegemónica es una medicina que está volviendo deshumanizada. ¿Esto cómo afecta, digamos, a la persona que busca su salud y también pues cómo influye en la medicina alternativa, como es imaginaria?
Santiago, hay una idea también, que eso fue lo que encontré y pues haciendo también el rastreo histórico, es que nosotros nos quedamos con la idea del médico generalista. Yo recuerdo mucho a mi abuela y a mi abuelo, pues ellos de una zona rural cercana a Bogotá, y cuando venían a Bogotá a visitar al médico traían una gallina, traían una canasta de huevos, le traían pan, ¿sí? Y era el médico generalista, el médico que los atendía para todo, ¿no? Y creo que esa relación, la anécdota de traer los huevos, de llevarle pan y la gallina y estas cosas, tenía que ver con que se construía una relación cercana con el médico. Pero es una idea, digamos, que se fue, así como la tradición, que se fue heredando de generación en generación, de que había un médico que era humano, que te escuchaba, pero tenía que ver con esa idea de ese médico generalista, no el médico, digamos, especializado, altamente especializado. Entonces yo creo que esa idea se digamos, se heredó y creo que quedó un poco, se empastó, se solidificó allí y todavía reclamamos eso. Pero eso realmente, digamos, es una cosa que se vino. Y porque la medicina también, la medicina diplomada ha tenido otras rutas y tiene otros temas y otros asuntos que le interesan. Y porque miren que la medicina se habla a sí mismo, es decir, es ególatra, digamos, la medicina diplomada es ególatra en ese sentido. Eso sería.
Bueno, muy bien. Nata, ¿tienes alguna pregunta cortita que estamos quedando?
No. Yo creo que ya es como extender la invitación a que lean el libro y que toma como todas estas aristas de las creencias, el mercado, la apropiación como tal también de la gente hacia las creencias de lo terapéutico, lo medicinal, occidental, y también de la Ayurveda, bueno, de miles de curas y medicinas que hay. Entonces, súper invitados a que se lean el libro.
Bien, muy bien. Nos quedamos con un montón de preguntas, tenemos un montón de cosas. Santiago está que se habla, tiene un montón de cosas también. Pero antes de terminar, tenemos aquí a Omar. Sí, Omar, te quería preguntar sobre... bueno, tienes un montón de cosas, de tradiciones, de sistemas, de ejemplos que nos muestras en el libro. Que nos nombres de pronto qué fue, como en general, lo que investigaste, lo que nos muestras en el libro. Todos esos ejemplos que tienes de terapias. Yo dije como cosas con religión, con virgen, cosas con brujas. Pero tú nos podrías hacer como un listado de muchas de esas prácticas que enumeras o que nos das en el libro. Así en 2 minutos.
¿Me repites la pregunta, Diego? Es que tuve aquí un pequeño percance.
Vale, te quería preguntar, o más bien que nos hicieras el favor de, ya que estamos cortos de tiempo, en 1 minuto, que nos puedas decir cuáles son esas prácticas que exploras en el libro, que nos das todas esas prácticas. Yo nombré como cosas con religión, con virgen, con brujas, pero que nos hagas como ese listado de qué vamos a encontrar en ese libro, en esa gran cuerpo del libro, de tu experiencia de investigación.
Primero, digamos, una primera parte que es una caracterización de ofertas terapéuticas, de terapeutas, de sus prácticas. Allí hay médicos diplomados dedicados a la medicina natural, allí hay terapeutas de oficio, terapeutas aficionados, allí hay bioenergéticos, allí hay chamanes, hay neoindígenas. Y por otra parte están los usuarios. Entonces ya les mencionaba, ¿no?, que caractericé, pues, digamos, las consultas por dolor agudo, por cáncer y por temas de enfermedades de cáncer. Dentro de la primera gama hay un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo hay un criterio holístico. Entonces, para no, digamos, para, o sea, encuentras medicina china, medicina natural, encuentras bioenergética, encuentras homeopatía, encuentras reiki, encuentras terapias con cristales, encuentras yajé, encuentras podología, encuentras masajes terapéuticos. Es decir, la gama es bastante amplia. Pero digamos, lo interesante ahí, y con esto cerraría también, es que lo interesante allí es que, ¿por qué es que pasa eso? O sea, ¿por qué se vuelve holística? Y es justamente porque los médicos intentan cumplir con su promesa de la curación. Yo amalgamo lo que sea y digamos, en ese sentido no hay una unidireccionalidad en la terapéutica que se organiza, sino que yo hago lo que sea para curar al otro. O sea, si yo tengo que abrir harina de trigo y hacer una masa y hacerle un masaje con eso y eso le funciona, uh-huh, le hago creer que eso puede funcionar y seguramente eso puede funcionar. Entonces sí hay una gama amplia, pero tiene esa funcionalidad.
Bueno, Omar, muchísimas gracias. Creo que esto duraríamos 2 horas más hablando del tema porque hay un montón de qué hablar. Pero bueno, Omar, muchísimas gracias. Esperamos poderlo tener en otra oportunidad para seguir hablando de todas esas investigaciones. Bien, si alguien se quiere comunicar con usted, ¿cómo se comunica? ¿En un correo pronto institucional?
Sí, o a garzonc@udisdital.edu.com.
Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Omar, Santiago, Natalia, muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarme en este Antropovoces. Gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron a través de U Rosario Radio, en los podcasts en Spotify o en vivo en U Rosario Radio. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Nelson Duarte por estar ahí en la consola. Gracias a Sebastián Ríos por darnos el espacio de U Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón y nos estamos hablando el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
Gracias.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.